Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer estar con ustedes, yo soy Alejandro Ortega. Es un gusto que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg/Clotlán. El tema del día de hoy se tratará sobre la alimentación complementaria, un proceso básico de mucho esfuerzo en la vida de todos los infantes. Pero para hablar de ese tema, hemos preparado una entrevista con la doctora Cleo Chávez Palencia, maestra en nutrición materno-infantil, investigadora en la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además de que hemos preparado para ustedes unas cápsulas informativas. ¿Qué les parece si vamos a escuchar este primer fragmento de la entrevista?
Salud.
Yo soy la doctora Cleo Chávez Palencia. Estudié la licenciatura en nutrición y luego una maestría en nutrición humana con orientación materno-infantil y un doctorado en ciencias de la salud pública en la Universidad de Guadalajara. Yo estoy adscrita al Departamento de Salud de Enfermedad como proceso individual de la División de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Tonalá y también formo parte de la Maestría en Nutrición Humana, Orientación Materno-Infantil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, a eso me dedico.
Doctora, muchas gracias. Bienvenida a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer tenerla aquí con nosotros y hablar de un tema que yo creo que es algo tan común y tan sencillo, pero a la vez tan complejo al mismo tiempo, porque crecemos con una cierta idea sobre cómo es la alimentación complementaria, además de lo que nos dicen nuestras madres, nuestras abuelas, que ya se les puede dar y que la evidencia científica actualmente ha dicho que no es de lo más recomendable en los bebés. ¿Pero qué le parece si iniciamos definiendo qué es la alimentación complementaria?
Claro que sí, mira, la alimentación complementaria es un proceso en el cual añadimos alimentos sólidos, semisólidos o suaves, diferentes a la leche humana o a las fórmulas lácteas. Y ese proceso tiene una duración aproximada de un año y medio.
¿Más o menos en qué momento se debe iniciarla con la alimentación complementaria?
Mira, la mayoría de las organizaciones mundiales y nacionales recomiendan esperar hasta los 6 meses de edad. Sin embargo, algunos otros organismos, por ejemplo, la ESPIGAN, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición, recomiendan que sea después de los 4 meses. Lo que sí es muy importante es no iniciar antes de esa edad, antes de los 4 meses. Pero realmente la alimentación al seno materno o la lactancia materna es suficiente hasta los 6 meses de edad. Hasta esa edad se pueden dar todos los nutrimentos necesarios para que el bebé siga creciendo y desarrollándose de forma correcta. También cabe mencionar que no hay que esperar después de los 6 meses porque quizás ya podría haber algún problema de déficit de hierro o de zinc.
Interesante, doctora. ¿Y qué pasa con la lactancia justamente cuando se inicia la alimentación complementaria?
Bueno, la lactancia materna sigue siendo uno de los principales alimentos del bebé. Poco a poco se va a ir como disminuyendo esa relación de leche y de alimentos y sigue siendo un alimento muy importante. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que se debe de seguir otorgando de preferencia hasta los 2 años de edad. Pero también no le viene mal al bebé si siguen otorgándole incluso después de los 2 años de edad. Y esto es porque el sistema inmunológico de los niños se está formando, se está desarrollando y termina más o menos de desarrollarse hasta los 6 años. Y sabemos que la leche materna pues es súper rica en inmunoglobulinas que ayudan al sistema inmunológico. Entonces, si le siguen otorgando leche materna, claro que sigue siendo un alimento muy rico para los niños.
Ahorita con la situación de pandemia, la vacunación y el hecho de que no se encuentren vacunas o no haya vacunas todavía disponibles para aquellos menores de 16 años, las madres que han sido vacunadas y que están lactando, ¿pueden ayudar a sus infantes, a sus bebés con estos anticuerpos y ayudarles a resistir o por lo menos tener una pequeña herramienta de defensa contra esta enfermedad, contra el COVID?
Sí, claro que sí. Por eso la recomendación ha sido que las mujeres embarazadas o las mujeres que están lactando se vacunen, porque esto hace que los bebés obtengan esos anticuerpos gracias a eso, a la lactancia materna. Entonces, yo claro que recomendaría que lo hagan, que se vacunen. Y bueno, esto también ayuda a este efecto rebaño. Mientras más estemos vacunados, más tenemos anticuerpos y más rápido salimos de este problema de la pandemia.
Disculpe, doctora, ¿qué pasa que cuando se inicia con la alimentación complementaria, se puede dar así al chas, como dicen, la misma dieta familiar, o hay un proceso que hay que seguir?
No, hay un proceso. O sea, a los 6 meses de edad se empiezan a otorgar alimentos complementarios a la leche, y son alimentos que deberían de ser como preparados exclusivamente para el bebé. Después del año de edad se dice que ya se va integrando a la dieta familiar. Claro que sí hay diferencias por la cantidad de porciones, ¿no? Los bebés todavía tienen un estómago, una capacidad gástrica muy chiquita. Y bueno, también difiere porque pues nosotros los adultos o el resto de la familia quizás ya probamos más alimentos procesados, que tampoco es recomendable, pero los bebés no deberían de hacerlo, ¿no? De consumirlos. Al año de edad ya podemos darle quizás del mismo platillo que estamos consumiendo todos, quizás del arroz que hace mamá o papá, frijoles, el guisado que estamos haciendo y que estamos comiendo todos. Al año de edad ya se recomienda irlo integrando, pero a partir de los 6 meses no se recomienda, porque no deberíamos de integrar ni sal ni azúcar a las preparaciones. Entonces son alimentos que deben de ser cocidos o al vapor o hervidos o cocinados de forma independiente a los alimentos del resto de la familia.
Justamente esa era nuestra siguiente pregunta: ¿qué pasa con la sal y el azúcar? ¿En qué momento es óptimo dársela a los bebés? Y al principio, ¿por qué no? ¿Cuál sería la repercusión de que ellos consumieran estos dos productos?
Mira, se dice que es importante que los bebés puedan conocer el sabor natural de los alimentos sin la adición de estos. Bueno, se pueden utilizar algunas especies, eso no pasa nada, pero de preferencia, si vas a empezar a dar alimentos que nunca ha probado, pues que reconozca el sabor de esos alimentos naturales, ¿no? También, si tú das, por ejemplo, una manzana, sabemos que esa manzana puede salir más ácida en algunas ocasiones, más dulce en otras si está más madura. Y es importante que el bebé también reconozca que pues es un mismo alimento, pero que no va a saber siempre igual, ¿no? Igual con la sal. O si tú le añades sal a la mayoría de sus alimentos que le estás dando, puedes hacer que el bebé a lo mejor se acostumbre a que ese alimento siempre debe de saber así. Y por eso se recomienda que no lo hagamos y que le demos los alimentos en su forma natural, ya que pues también a veces se cuestionan mucho los papás de dónde van a obtener el yodo, ¿no? Por ejemplo, de la sal. Sabemos que la sal está yodada y de ahí como adultos obtenemos la mayor cantidad de requerimiento de yodo. Pero muchas de las verduras, de las frutas que ingerimos tienen también yodo. Entonces no es necesario añadir estos dos ingredientes a los alimentos naturales.
Algo que viene a mi cabeza un poco es que los bebés comúnmente cuando empiezan a comer tienen la costumbre de jugar con su comida. Y se han escuchado comentarios de que es bueno y comentarios encontrados de que no es tan positivo. ¿Que este punto cómo se debe de manejar? ¿Se les debe permitir el hecho de que ellos puedan tocar, sentir y moverla, manipular los alimentos?
Definitivamente sí. O sea, sí tenemos que dejarlos que ellos toquen los alimentos, se los lleven a la boca, sientan las texturas. O sea, lo que se ha visto es que independientemente del método que utilices, que a lo mejor hablaremos más adelante de él, del baby led weaning o del método tradicional, necesita el niño empezar a experimentar, empezar a tocar los alimentos, y hay evidencia que esto permite al bebé desarrollarse de mejor forma y permite al bebé involucrarse con los alimentos, tener mucho mayor interés. Si tú le das una cucharada de algún alimento, hay niños que a veces ni siquiera identifican qué alimento es, ni de qué color es, ni si es más sólido o más líquido, con mayor humedad. porque todo se lo dan molido en la boca, ¿no? Nunca tienes experiencia de verlo, de tocarlo, de sentirlo. Entonces, eso sí se lo recomiendo a todos los papás que estén escuchando. Déjenlo que se ensucie, déjenlo que toque los alimentos, y eso es mucho mejor para su desarrollo cerebral.
Sí, justamente veníamos en la siguiente pregunta. ¿Tiene que ser papilla siempre?
No siempre tienen que ser papilla. Hablábamos del método tradicional. El método tradicional es aquel que dice que las texturas deben de ir evolucionando de forma gradual. Es decir, primero dar papillas, que las papillas tienen una textura más semilíquida, ¿no? Es cuando añadimos incluso leche materna a la papilla para que sea más líquida. Luego está la textura de puré, que es como cuando nada más molemos el mismo alimento lo más posible. Luego está la textura de machacado, que es cuando dejamos algunos trocitos. Y luego ya están trocitos pequeños, ¿no? Esa es como la evolución gradual, tradicional, de cuando hacemos una alimentación complementaria así, ¿no? Tradicional. La Organización Mundial de la Salud, y de hecho aquí nuestra norma oficial mexicana 043, también recomienda eso, o sea, que sea una evolución gradual de texturas. El nuevo método que se conoce como Baby Led Weaning, o por su nombre en inglés, que significa dejar al niño a lactar, ¿no? Solo. Lo que dice es que debemos de dejar al bebé que agarre los alimentos con sus manos y no vamos a darle nada con cucharas ni nada en forma líquida. O no vamos a hacer papillas. Y hay algunos estudios que evidencian que este nuevo método que se está usando por muchos profesionales de la salud tiene algunas ventajas. Por ejemplo, que los niños autorregulan su alimentación, ¿no? Ellos saben hasta cuánto comer, que no tienen problemas después para aceptar texturas más sólidas. Principalmente esos son como dos de los principales beneficios. Y que también hace que se integre más a la dieta familiar, porque también las recomendaciones dicen que solo debes de comer el bebé cuando los demás estén comiendo en casa. Y bueno, ese es el método de Baby Led Weaning, en donde hay algunas guías que te dicen cómo debes de cortar los alimentos. O sea, no es nada más darle el alimento per se al bebé, ¿no? Sino hay algunas recomendaciones de cómo otorgárselo.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre la alimentación complementaria, a cargo de la doctora Clio Chávez Palencia, maestra en nutrición materno-infantil en la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-992-4233 y al 800-701-9999. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo de la doctora Clio Chávez Palencia. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que siga sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre alimentación complementaria. A continuación escucharemos la siguiente parte de la entrevista con la doctora Clio Chávez Palencia, maestra en nutrición materno-infantil, investigadora en la División de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. No se mueva.
Salud.
Sin embargo, una u otra forma, de una u otra forma, no hay una que sea la ideal. Yo siempre digo que la ideal es la que se adapte más a los cuidadores. A veces los papás piden, ¿no?, que se otorgue este método de Led Weaning a los bebés. Pero realmente no hay evidencia que diga que uno sea mucho mejor que otro. Los dos son aceptables. Yo recomendaría más bien el que más les guste, incluso puede ser una mezcla de ambos, ambos métodos, es decir, dar algunos alimentos como en su forma original, no puras papillas. Y esto es porque algunas veces existe este reflejo de vómito, ¿no? Que puede ocasionar el darle un alimento más sólido a un bebé pequeño. Y muchos papás se asustan porque piensan que se están asfixiando. Entonces, este reflejo que tenemos todos desde que nacemos de vómito hace que a lo mejor algún pedacito que se fue y se puede atorar, salga ese pedazo solito de la boca, ¿no? Entonces, yo considero que no hay un método mejor que otro, el que mejor se acomode. Lo que sí es importante es que si utilizamos el método tradicional, que el bebé no le demos puras papillas y purés, o sea, texturas muy, muy líquidas, antes, o sea, no pasarnos después de los 10 meses de estas texturas, sin darle machacados o en trocitos pequeños, porque sí se ha visto que si no otorgamos estas texturas más sólidas antes de los 10 meses, luego podemos tener problemas en que los bebés no acepten alimentos más sólidos, ¿no? Si nos tardamos mucho y damos puras papillas.
Muy interesante, doctora. Disculpe, ¿alimentos que podrían ser peligrosos durante la alimentación complementaria existen o en realidad es solamente por cuestiones de alergia y cuidados ya muy específicos de cada bebé?
¿Te refieres a los alimentos alergénicos?
Ajá, ¿podría ser?
Mira, en este tema de la alergia a los alimentos es algo que ha cambiado muchísimo las recomendaciones de los últimos años. Desde el 2017 se recomienda que los alimentos alergénicos los demos a partir de los 4 a 6 meses de edad, o sea, cuando inicie la alimentación complementaria. Y que mientras más tardemos en otorgarlos, pues mayores podría ser el riesgo a que tenga alguna alergia alimentaria. Entonces, por ejemplo, el huevo, ¿no? El huevo es uno de los alimentos que cuando yo estudié nutrición hace ya bastantes años, nos decían que había que otorgarlo hasta después del año o 2 años de edad, si había antecedentes de alergia, ¿no?, en la familia del huevo. Y ahora no, o sea, varios estudios que se han hecho en diferentes poblaciones en el mundo han visto que no hay diferencia significativa en alergias alimentarias a los bebés que se les otorgaron al principio de la alimentación complementaria a los que se esperaron. E incluso algunos estudios han visto que es peor esperar. Entonces, por ejemplo, el huevo, el cacahuate o la crema de cacahuate, el pescado, que es súper disponible en muchos lugares en nuestro país, ¿no?, y que tiene una cantidad enorme de omega 3, se puede otorgar desde los 6 meses. Claro que siempre se recomienda, como cualquier otro alimento, esperar de 2 a 3 días para ver si hay alguna reacción, ¿no?, alérgica. Entonces yo recomiendo que estos alimentos que se consideran alergénicos no se pospongan hasta después del año de edad, como antes se recomendaba, sino que se empiecen a dar desde un principio. Y bueno, observar si hay alguna reacción alérgica, y en caso de que veamos alguna dermatitis, es decir, como ronchitas en la piel, alguna reacción respiratoria, ¿no?, de interés, obviamente pues hay que quitar el alimento y hay que volverlo a otorgar después del año de edad para ver si ya es aceptado por el bebé.
Por ejemplo, ¿en qué momento deja de ser complementaria la alimentación y se vuelve alimentación general o normal? ¿A qué edad del bebé podemos decir ya está comiendo? No le estamos complementando, sino que ya está comiendo.
Pues podríamos decir que después de los 2 años ya se consideraría como una alimentación no complementaria. O sea, decíamos que la alimentación complementaria comienza a los 6 meses y termina más o menos a los 24 meses o a los 2 años de edad. De los 6 meses a los 12 meses es cuando empezamos a otorgar alimentos de diferentes grupos. Se recomienda primero otorgar verduras, frutas, carnes, o sea, todo el grupo de carnes, que sería pollo, carne de res, de cerdo, pescado, del que hablábamos. Leguminosas se incorporan hasta los 8 meses. Y, perdón, se me olvidaba, los cereales que es importante darlos a partir de los 6 meses. Leguminosas y algo que se me olvidó comentar es acerca de la leche entera de vaca. La leche de vaca como tal, la que tomamos todos los adultos, se recomienda darla hasta después del año de edad. Esa sí no se recomienda dar antes de los 12 meses, porque puede ocasionar que el bebé tenga ahí sí alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces la leche la empezamos a dar hasta después del año de edad, pero como comentaba, de 1 a 2 años empezamos a dar ya a lo mejor mayor cantidad de combinación de alimentos, ya empezamos a integrarlo más a la dieta familiar, ya podemos darle quizás una preparación o sus comidas con sal, como las comemos todos nosotros, pero aún no se recomienda la adición, por ejemplo, de bebidas azucaradas. Esa hay que prolongarla lo más posible. La recomendación es dar solo leche, sigue dando leche materna, que sigue siendo una bebida principal. Al año de edad ya puedes incorporar leche de vaca si quieres también empezarle a dar, y agua natural, ¿no? Esas serían como las 3 bebidas más importantes. Las bebidas azucaradas deberíamos de prolongarlas lo más posible, de preferencia hasta después de los 2 años, que es cuando ya termina esta alimentación complementaria. Entonces, podríamos decir que de 1 a 2 años vamos preparando al bebé a una alimentación, como dices tú, más normal, más familiar, y después de los 2 años decimos que pues el bebé ya debería de aceptar todas las texturas, ya debería de comer solo, ¿no? Con las manos, poco a poco debemos de integrarlo a usar los cubiertos, ¿no? A usar la tacita entrenadora. De hecho, yo siempre he dicho que un bebé no requeriría de un biberón nunca, ¿no? Si es que es posible que la mamá lo lacte de forma exclusiva, sin extraerse la leche y dársela en un biberón. Sé que a veces eso no es posible porque las mujeres ahora trabajamos mucho y a veces no es posible solo lactarlo, ¿no? Pero de ser posible, un bebé podría pasar de lactancia materna a beber de un vaso ya a partir de los 6 meses, ¿no? Cuando empieza la alimentación complementaria. Y bueno, esa sería como la transición, ¿no? De este periodo de alimentación.
Muy interesante, doctora. Doctora, para finalizar nuestra entrevista, ¿algún comentario o recomendación que le quiera dar a nuestros radioescuchas?
Bueno, a mí me gustaría decirles que la alimentación complementaria es un periodo que, como tú decías al principio, puede ser como algo complejo, aunque suena muy fácil. Le recomendaría que siempre sigan las recomendaciones de los profesionales de la salud. Y sé que muchas veces en los temas de alimentación hay muchos mitos acerca de ello. Y a veces podemos escuchar como consejos de algún familiar o de algún amigo o algún vecino que te diga, no pasa nada si lo haces, yo lo hice con mi hijo, con mi hija y está sano, ¿no? Pero ¿por qué arriesgarlos a que pueda pasar algo con nuestros hijos? Entonces, siempre sigan las recomendaciones de profesionales de la salud. No hay que forzar a los niños a comer. Esa es otra práctica que no es recomendable. Hay que tratar de entender que los estómagos de los bebés son más pequeños que los nuestros y que de acuerdo a su edad va a ir aumentando esa capacidad gástrica. Y también ir variando la alimentación de los alimentos. Yo les recomiendo que otorguen alimentos diferentes de cada grupo, no siempre a lo mejor manzana y plátano, ¿no?, como frutas, sino dar alimentos de temporada y bueno, tener paciencia y siempre alimentar a los niños con mucho amor, con respeto y bueno, esa sería mi recomendación principal.
Con esto ha concluido la entrevista realizada a la doctora Clio Chávez Palencia, quien nos brindó una valiosa información sobre la alimentación complementaria. Vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa.
Tu bebé ya está listo para comenzar la alimentación complementaria, pero este momento suele generar muchas dudas en los padres. Se plantean cómo hacerlo, qué alimentos introducir primero y qué cantidades son las más adecuadas. La Asociación Española de Pediatría, AEP, a través de sus comités de nutrición y lactancia, ha publicado una completa guía con las últimas recomendaciones basadas en la evidencia científica que debemos considerar a la hora de comenzar con la alimentación complementaria. ¿Qué es la alimentación complementaria? La alimentación complementaria es un proceso por el cual el niño comienza a ingerir otro tipo de alimentos distintos a la leche materna o de fórmula que hasta entonces había tomado. Este proceso debe hacerse de manera paulatina y nunca como sustitución de la leche, sino como un complemento de esta. ¿Cuándo empezar con la alimentación complementaria? Si el bebé está siendo alimentado con lactancia materna, la alimentación complementaria comenzará a partir de los 6 meses, pues tal y como recomienda la OMS, la leche materna debe darse en exclusiva y a demanda durante el primer medio año de vida del bebé. Si el bebé está tomando leche de fórmula, la incorporación de otros alimentos se puede llevar a cabo entre el cuarto y el sexto mes si el pediatra lo recomienda, siendo adecuado esperar a que el niño demuestre de estar preparado para comenzar. Información obtenida de la página web OMS.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos a la doctora Clio Chávez Palencia, maestra en nutrición materno-infantil, investigadora en la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, por toda la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Siga sintonizando XHUGC Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes, 11:30 de la mañana, retransmisión 11:30 de la noche, y los sábados a partir de las 12 del día. No se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega, nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.